Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este lunes 16 de julio, un día en el que se celebra la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, día grande en muchos pueblos de España, especialmente en los pueblos de costa, donde el día de hoy está señalado en el rojo. Además, es en el calendario también, en el calendario de Donald Trump. Por cierto, felicidades a todas las Cármenes, que no se nos olvide, a todas las que nos están escuchando y a las que no también, que les felicite el compañero o compañera que les tenga al lado. Bueno, les decía que también en el calendario tenía fijado Donald Trump este día porque se reunía con el presidente ruso Vladimir Putin en Helsinki, la capital de Finlandia. Mientras Trump preparaba esta cumbre, Putin entregaba la Copa del Mundo a Francia entre un tremendo diluvio, aunque él no se mojó. Seguro que vieron las imágenes, era el único que tenía paraguas en ese contexto. Mojarse sí que se ha mojado. Hoy Putin ha asegurado que no interfirió en las elecciones que auparon a Donald Trump al poder, aunque ha reconocido que era su apuesta, que quería que ganara. Ahora lo vamos a ampliar. Mientras, aquí en España continúa la campaña de primarias en el Partido Popular, recta final. Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría siguen recabando apoyos. Casado ha recibido hoy de manera formal el de hasta hace una semana su rival, la secretaria general María Dolores de Cospedal. Era un secreto a voces. Bueno, pues ya es oficial que apoya esa candidatura. Y Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, también ha recibido un apoyo, pero bueno, un tanto inesperado, el del expresidente del gobierno socialista Rodríguez Zapatero. Son apoyos que no sabemos muy bien si ayudan o no, o restan, si suman o restan. José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que su apuesta es Soraya Sáenz de Santamaría. Bueno, a todo esto, en Cataluña siguen a lo suyo, mientras el juez Llarena decide sobre si mantiene o no la euroorden contra Carles Puigdemont, el expresidente fugado, y su predecesor, Quim Torra, estrenan hoy lo que llaman un movimiento de unidad nacional, una plataforma unitaria del independentismo con la que pretenden concurrir a futuras elecciones en busca de la ansiada independencia. Vamos, que siguen a lo mismo. Lo primero es ir hasta Helsinki, a Finlandia, donde, como les contaba, se han reunido Donald Trump y Vladimir Putin. Los líderes de Estados Unidos y Rusia se han visto en un momento en el que, según Trump, las relaciones bilaterales estaban peor que nunca. Eso antes del encuentro. Tras él, Trump asegura que ya han cambiado las cosas, que todo está mejor. Eso al menos se deducía al ver y escuchar la rueda de prensa posterior a la cumbre, en la que ambos han mantenido un tono cordial e incluso, por lo menos, y en momentos, amigable. Estamos ya en Helsinki, enviado especial Ricardo Marquina.
Vladimir Putin y Donald Trump han tenido aquí, en Helsinki, la capital de Finlandia, su primer encuentro bilateral, marcado por el enfrentamiento entre Washington y Moscú en todos los escenarios internacionales. El presidente ruso puso el acento en que la Guerra Fría ya pasó y que, pese a las tensiones evidentes entre Rusia y Occidente, no hay ya enfrentamiento ideológico. Por su parte, Donald Trump centró su intervención en la necesidad de comenzar un proceso de desnuclearización de estas dos potencias. Pero cuando los periodistas tomaron la palabra, con sus preguntas, el tema volvió a la supuesta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, que Donald Trump niega, asegurando que él ganó esas elecciones, y cargó contra los demócratas, a los que acusa de querer dañar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.
Todo el mundo estaba pendiente de esa cumbre, los dos países protagonistas, por supuesto, pero también China y la Unión Europea, quienes lo que se arroje del encuentro les podría afectar. Veremos si para bien o para mal, especialmente en materia comercial. Joaquín Bizmanos.
La Unión Europea y China han aprovechado su cumbre en Pekín para hacer un llamamiento a Estados Unidos para evitar la guerra comercial, para prevenir el conflicto y el caos. Es una amenaza que también preocupa al Fondo Monetario Internacional.
Global output could be about below current projections by 2020. That's a half a percentage point.
Su economista jefe Maurice Osfeld ha dicho esta tarde que la guerra comercial podría restar medio punto al crecimiento del PIB mundial hasta 2020. España es, por cierto, la única de las grandes economías de la zona euro a la que el FMI no ha rebajado previsiones.
Analizaremos estos y otros temas en la habitual reunión del equipo económico de La Linterna, hoy en compañía de Miguel Ángel Belloso y Carlos Sánchez. En España es noticia de la tarde el pleno del Congreso para la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, de la cúpula del ente público. Se esperaba una sesión sin complicaciones, pero el Gobierno no ha conseguido la mayoría absoluta que tenía asegurada, por lo que la renovación ha sido rechazada. ¿Qué ha pasado, Congreso de los Diputados? Álvaro García.
Renovación paralizada por la equivocación de dos diputados, además de dos ausencias, la del PDeCAT y Esquerra Republicana. Se desconoce el nombre y partido de esos dos diputados que se han equivocado de voto, pero sí sabemos que han votado por la presidencia del Consejo en lugar de votar por los cuatro consejeros. La propuesta de PSOE, Unidos Podemos y PNV se ha quedado a un diputado de la mayoría absoluta. Ramón Moreno, del Partido Popular, y Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, critican el proceso y piden que se retire el Real Decreto.
Esto no tiene absolutamente ningún sentido y el único responsable de todo este hazmerreír en el que estamos cayendo es el señor Sánchez.
Es porque se estaba dando por supuesto que hoy aquí se consumaba la cacicada y de paso nos ha recordado a todos la inmensa debilidad, la paralizante debilidad de Sánchez.
A partir de ahora, la vía que contempla el Real Decreto es la de proponer un administrador único para dirigir RTVE de forma transitoria. Y el proceso sería el mismo que en estas primeras votaciones. Primero, aprobación por dos tercios de la Cámara y segundo, votación por mayoría absoluta y apoyo de cuatro grupos parlamentarios. En cualquier caso, el PSOE ha manifestado que hablarán con los letrados para saber si se puede repetir la votación y elegir nuevamente a esos cuatro miembros del Consejo restante.
Precisamente en el Congreso, mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para explicar su hoja de ruta de la legislatura. Una ruta marcada, además de por su partido, el PSOE, también por Podemos y las fuerzas nacionalistas e independentistas. No tiene mayoría suficiente, Ricardo Rodríguez.
Mes y medio después de la investidura, Pedro Sánchez desplegará este martes ante el Congreso de los Diputados un programa a la medida de la mayoría tejida a toda velocidad para sacar adelante su moción de censura. Esto es, con marcado acento de izquierdas, recogiendo reivindicaciones de Unidos Podemos, pero también del PNV y con su operación distensión de los independentistas catalanes. El plan del presidente del Gobierno pasa además por desmontar la gestión de Mariano Rajoy, revisar el franquismo o adaptar leyes a la perspectiva de género. Así lo ha resumido José Luis Ábalos.
Estamos elaborando una agenda del cambio en el ámbito de la cohesión social y la igualdad, por la regeneración democrática, nuestra apuesta por la memoria histórica.
Entre los anuncios previstos por Sánchez, según fuentes del Gobierno, está el de dotar al Estado de nuevas herramientas legales para impedir amnistías fiscales, como la puesta en marcha por Cristóbal Montoro y la búsqueda de un refuerzo de la lucha contra el fraude. El golpe de efecto lo dejó el ministro y secretario de Organización en manos de su jefe de filas.
El presidente del Gobierno va a comparecer en el Congreso y démosle alguna oportunidad para que anuncie algún tipo de iniciativas en este sentido.
Con todo, el gran problema para el jefe del Ejecutivo sigue siendo que solo cuenta con 84 diputados. Nunca nadie gobernó tan en minoría.
Mientras, en la oposición ha comenzado la última semana de campaña de primarias en el Partido Popular. Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María continúan recogiendo apoyos, algunos sorprendentes, como el que ha dado a Soraya el expresidente Zapatero. Otros internos y esperados, como el de María Dolores de Cospedal a Pablo Casado. La pregunta ahora es cómo afecta este apoyo de la exsecretaria general popular al equilibrio de fuerzas entre los candidatos. María Daván.
Pues hay versiones para todos los gustos. Lo que está claro es que el apoyo explícito de Cospedal a Pablo Casado no ha dejado indiferente a nadie. A los partidarios del candidato, porque están convencidos de que ahora les salen las cuentas todo lo contrario, que el equipo de Sáenz de Santa María, que piensa que la influencia de la secretaria general no es la que era. Cospedal era así de clara esta mañana.
Creo que un Partido Popular fuerte y unido y un Partido Popular con convicciones tiene que estar preparado y tenemos que estar preparados para luchar por España y por los españoles, y creo que Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción.
Pero Sáenz de Santa María sigue confiada en su victoria y advierte a su contrincante.
Cada uno es un compromisario y aquí los compromisarios son libres y uno no puede ejercer la libertad por todos los demás. Yo creo que las cuentas de la vieja no funcionan en esto.
Por eso, a pesar de todo el ruido mediático, los partidarios de la exvicepresidenta insisten: cuanto más dura es la lucha, más placentera será la victoria.
Analizaremos las claves de la actualidad este lunes en el tiempo de la tertulia de la linterna de esta noche con Ignacio Camacho, Javier Redondo, Iñaki Gil y Fernando Rayón. Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La linterna.
El gobierno busca una alternativa jurídica que avale la exhumación de los restos de Franco. Todavía no hay fecha, a pesar de que el Ejecutivo había anunciado que sería de forma inminente. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, niega que el retraso se deba a discrepancias con la familia Franco. Sepan que desde el Ministerio de Agricultura y Pesca ofrecerán ayudas a los pescadores afectados por la paralización de las actividades en Marruecos tras la suspensión del acuerdo con la Unión Europea. Mientras no haya consenso, los barcos andaluces no podrán faenar. Pedro Maza es presidente de la Asociación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. Son declaraciones a la cadena COPE.
Estamos a la espera de que tengamos una reunión con la Administración para que se nos traslade los periodos, cómo y las condiciones para poder acogerse, o si no, no hay otra que tener que reubicarte en tu propio caladero nacional.
Además, en Tenerife han hallado muertos a los 4 miembros de una familia en una vivienda de La Orotava. El hombre ha aparecido ahorcado y la mujer y sus 2 hijos no presentan signos de violencia. Los investigadores mantienen todas las hipótesis abiertas. Y en un centro comercial de Castelldefels, en Barcelona, 4 ladrones han asaltado una joyería y han intentado disparar a un mozo de escuadra fuera de servicio que intentó evitar la huida. Finalmente consiguieron escapar del lugar y los agentes tratan de identificar al grupo.
Las 7 y 11. Adelantamos el deporte, Carlos Sáez.
Marta, acaba de ser presentado Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de la Juventus. Ya ha hablado como nuevo jugador juventino y ha dicho que para él es un gran desafío y que la decisión de marcharse fue fácil. En Francia, en París, continúan las celebraciones por la Copa del Mundo. Los jugadores galos han aterrizado en la capital francesa alrededor de las 5 de la tarde. Además, hoy ha comenzado la nueva etapa del Madrid de Lopetegui con la ausencia de los internacionales y con Bale, Benzema y Vinicius como principales estrellas. Y hoy tenemos jornada de descanso en el Tour. Mañana llega a la montaña con la primera etapa de los Alpes.
Vamos a ver qué tal se circula por las carreteras del país. DGT, Natalia Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora muy pendientes de un accidente que se acaba de producir en la A6 en Valladolid, entre Medina del Campo y San Vicente del Palacio, que provoca el corte total de la vía en dirección a Coruña. Disponen de desvíos alternativos hacia Olmedo. En Madrid, pendientes de otro alcance en la 4 en Valdemoro, que dificulta el tráfico de salida de la capital desde Getafe. Más complicaciones de salida en la A3 en Rivas, a 42 en Getafe y a 5 en Alcorcón. Y complicada la entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras y en la A6 a su paso por el Plantío. En Barcelona, tráfico lento en la A2 en ambos sentidos a su paso por San Andreu de la Barca y en Cornellà de Llobregat hacia la ciudad condal. En Valencia, pendientes de otro alcance en la A7 que dificulta la salida a su paso por la Alcudia. Y van a encontrar también retenciones en la Nacional 220 a su paso por Manises en dirección a la V30. En Alicante, complicaciones hasta ahora en la Nacional 332 en Torrevieja en ambas direcciones. Por último, en Málaga, un accidente dificulta la entrada por la A7 a su paso por Nueva Andalucía. En el resto de vías, normalidad a esta hora.
La previsión del tiempo, Belén Montes.
Esta noche las nubes se concentrarán en Galicia y en la cornisa cantábrica, pero en principio no irán acompañadas de chubascos. En el resto del país habrá cielos completamente despejados y temperaturas en ligero descenso, con mínimas de 12 grados en el norte y de 18 en el sur peninsular.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los enemigos de Trump, ¿cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, al rubicundo Trump le salen enemigos como setas en un otoño lluvioso. No son solo Irán, Assad o los inmigrantes latinos. Ahora acusa de enemigos a Rusia y a la Unión Europea conjuntamente por razones de defensa. Por los aranceles comerciales con los chinos se enfrenta y en su casa no se habla con la prensa. Le falta enfadarse con su peluquero porque el tupé no le sirve de sombrero. Es como un automovilista que iba en contradirección y por la radio escuchó: ¡Peligro! Un loco va por la autopista en dirección contraria. Y gritó, no es uno, son cientos. Y es que ya lo dice el refrán, Pin. Cuando muchos te quitan la razón, piensa si no es tuya la equivocación.
Bueno, estoy contigo, José Ramón, pero lo del tupé lo podríamos discutir.
Le sirve de sombrero.
Eso es. Adiós, José Ramón. Adiós.
Un abrazo.
Adiós, adiós, adiós. Hola, Irina.
Hola, Marta.
Irina Montero, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan del apoyo de María Dolores de Cospedal a la candidatura de Pablo Casado y que Zapatero se ha decantado por Soraya Sáenz de Santa María.
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales del programa?
Hemos lanzado dos interrogantes. Si creen que el apoyo de Cospedal a Casado le dará la victoria y qué opinan del apoyo de Zapatero a Soraya Sáenz de Santa María. En Twitter María comenta que no, que cree que todo lo contrario. Jordi afirma que es muy pronto para saberlo, pero que su apoyo puede ser decisivo. Otro usuario comenta que espera y desea que así sea. A la segunda pregunta, Antonio opina que no tiene lógica que un expresidente socialista se inmiscuya en asuntos del PP. Manolo comenta que ya la ha condenado y Emilio se pregunta que qué hace este señor en asuntos del PP. En Facebook, Daisy desea que sea así. Luis comenta que poco impulso puede dar Cospedal a Casado y Rui que sí, pero que Cospedal debe dejar de ser secretaria general. Con respecto al apoyo de Zapatero, Maribel comenta que el expresidente juega a dividir y lo hace muy bien y Quique afirma que Zapatero ya no sabe qué hacer.
Vamos a recordar a los oyentes los canales de participación.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE?
Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, ha relatado cómo fue la tormenta en la localidad. Informa Julio Martínez.
La ciudad de Logroño va recuperando poco a poco la normalidad. Normalidad que se vio asaltada ayer por una tormenta veraniega. El fuerte viento y las lluvias anegaron la capital riojana. Su alcaldesa, Cuca Gamarra, ha relatado en Herrera en COPE cómo fue la tormenta.
Media hora de una tormenta con más de 18 litros de media en la ciudad de Logroño y con un granizo, pues, unos tamaños de cereza. Hay quien dice, bueno, de nueces, porque fue realmente muy, muy duro, pues nos sorprendió a todos muchísimo.
Las calles más céntricas se convirtieron en un río y algunas carreteras continúan cortadas. Además, las temperaturas descendieron hasta 7 grados. Por fortuna, la gente de Logroño no sufrió ningún daño.
Lo más importante es que no ha habido ningún daño personal que lamentar. Todas las cuestiones han sido materiales y cuestiones de ramas. Hemos actuado rápidamente y ahora volver a la normalidad lo más rápido posible, ¿no?
A pesar de que fue una tormenta fugaz, la previsión para este verano es de un tiempo inestable y, como ha confirmado la alcaldesa, no se descartan más lluvias torrenciales.
Asuntos sociales en La Linterna. La agresividad al volante es un comportamiento incívico y un enorme riesgo para el conductor violento y para los demás.
La encuesta del Instituto de Seguridad Vial de Valencia también demuestra que hay machismo vial. Nos lo cuenta Susana Moneo.
No son solo insultos, malas caras o gestos, como sacar el dedo. La agresividad está más presente de lo que pensamos en el volante, con adelantamientos arriesgados, bloqueos a otros coches, ese bájate si te atreves, incluso llegando a las manos. Estas actitudes multiplican por 30 el riesgo de sufrir un accidente con heridos graves. La encuesta del Instituto de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia arroja datos gravísimos. Francisco Valencia, directivo de la Fundación Línea Directa.
2,6 millones de conductores reconoces que se han peleado por una cuestión de tráfico que podrían llegar a hacerlo y 3,2 han retado a otro conductor a salir del coche. La agresividad aumenta cuando se va con amigos, disminuye cuando se va con los hijos y con el cónyuge.
Y se demuestra que hay machismo vial porque los conductores reconocen que son más agresivos con las mujeres o con los conductores noveles. El perfil tipo es de joven con 32 años, estudios medios y que conduce por ciudad. Los madrileños y catalanes son vistos por los demás como los más agresivos cuando se ponen al volante.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El cine mundial conmemora el centenario del nacimiento del cineasta sueco Ingmar Bergman.
Marcó el cine europeo y mundial con 60 películas, entre ellas algunas inolvidables, como Fresas salvajes, El séptimo sello o Persona. Revolucionaron el cine en el siglo XX. Nacho Rodríguez.
Fue un referente del cine europeo. Ingmar Bergman marcó un antes y un después en el panorama internacional. Nació en Suecia y rápidamente inició la búsqueda del sentido de la vida, una búsqueda que reflejó en su cine con algunas de las mejores películas del siglo XX.
¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto?
El séptimo sello, 1957, donde jugó con la muerte una partida de ajedrez, o aquel juicio indiscreto a las relaciones en Secretos de matrimonio, son algunos ejemplos de cómo lo mejor del cine sueco se abrió paso de la mano de Bergman.
Estoy casada con Johan y tengo dos hijas. Es lo único que se me ocurre por el momento.
¿Pero habrá algo más?
Considero a Johan muy buena persona. Llevamos casados 10 años.
Un cine plagado de profundas reflexiones que fue reconocido con 4 Oscars y múltiples nominaciones y que culminó con su última película, Saravan, en 2003, 4 años antes de su fallecimiento.
Hallado 60 años después, un guión de Stanley Kubrick sobre una novela de Stefan Zweig.
Un profesor de cine de una universidad galesa ha encontrado ese guión traspapelado del desaparecido autor de películas como 2001, La naranja mecánica o Lolita. Ardiente secreto fue una adaptación de una novela del escritor judío vienés Stefan Zweig. El guión, escrito por Kubrick y por el novelista Calder Willingham, está casi concluido. Podría ser llevado ahora al cine por otro cineasta.
La tercera parte de Hotel Transilvania lidera la taquilla en su primer fin de semana.
Los simpáticos monstruos transilvanos han recaudado 2,2 millones de euros en España, superando así en 1,5 millones al rascacielos de Dwayne Johnson y El mejor verano de mi vida de Leo Harlem.
Tras Electra, Ben-Hur y Nerón, sigue el Festival de Mérida.
Rafael Álvarez, El Brujo, saltará al bimilenario Teatro Romano Extremeño pasado mañana con Esquilo, Nacimiento y Muerte de la Tragedia. COPE en Mérida, Paco Vadillo.
Nietzsche escribió El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, un texto que le ha servido a Rafael Álvarez para crear el cuarto montaje que se estrena en el Festival de Mérida.
Mi espectáculo es una reflexión sobre la tragedia hecha ya por un cómico que lleva ya mucho tiempo sobreviviendo haciendo reír al público.
Con su tradicional estilo de juglar, durante 2 horas va a realizar una revisión en clave de humor de la tragedia clásica de Esquilo, donde no faltarán menciones a los persas o a la Orestiada.
La huella de lo que han hecho los demás, eso es la cultura, y así empieza mi espectáculo, recordando a través de un fragmento de la tragedia de los persas lo que es el significado de las cosas que tenemos.
El Brujo estrena este miércoles y estará en cartel en Mérida hasta el domingo.
El diluvio impidió anoche que se terminara la función de El Caballero de Olmedo en su casa.
La obra de Lope de Vega no pudo concluir por culpa de la intensa lluvia que caía, ya lo hemos oído antes en Logroño, pues también aquí en Valladolid, en la corrala del Caballero de Olmedo, y que boicoteó los esfuerzos de la compañía Noviembre Teatro, dirigida por Eduardo Vasco.
Más de 40.000 personas siguieron la primera emisión del Teatro de la Zarzuela por Facebook Live.
Con la función 24 horas mintiendo que cierra la temporada del Teatro de la Zarzuela, más de 42.000 personas siguieron la emisión en directo anoche en países como, por supuesto, España, pero también Italia, Austria, Estados Unidos, Chile o México.
La autora de Harry Potter promete libro para septiembre, pero no del niño mago.
Será el 18 de septiembre cuando vea la luz la edición británica de Blanco Letal, la cuarta novela de las 10 previstas sobre el personaje del comisario Strike, firmadas con el seudónimo Robert Galbraith, con más de 600 páginas.
¿Por qué me traes esto, Ramón? Por Dios. Britney Spears, al mejor estilo de Janet Jackson, ¿me pones aquí?
No he empezado con buen pie la cantante británica, su nueva gira Piece of Me. En un momento de su concierto inaugural, este fin de semana en Estados Unidos, el top bastante ajustado se desajustó, mostrando un pecho. Los intentos por recuperar esa pudorosa posición inicial fueron infructuosos. Como ya le pasara a Janet Jackson, ¿recuerdas?
Sí, sí.
Hace 14 años, qué recuerdos. ¿Cómo pasa el tiempo? En la final de la Super Bowl.
Bueno, te tengo que decir que Britney, aquí los van, que es más americana que el American Pie, me están diciendo por aquí, que hagas el favor.
Bueno, últimamente tira mucho para Reino Unido.
No sé yo,
¿eh?
Si el escote así tan bajo sería propio de una británica, ¿no? Me parece más... Bueno, vamos a parar, porque entonces...
Bueno, es americana, pero seguro que tiene raíces británicas, seguro. Como casi todos. Claro. O sea,
Venga, Ramón, venga, hasta luego.
Hasta luego.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.